And he started out in San Francisco, tooting on his trumpet loud and mean.
Suddenly a voice said, "Go forth, Daddy, spread the picture on a wider screen."
And the voice said, "Daddy, there's a million pigeons waiting to be hooked on new religions. Hit the road, Daddy, leave your common law wife. Spread the religion of the rhythm of life." And the rhythm of life is a powerful beat. Puts a tingle in your fingers and a tingle in your feet. Rhythm in your bedroom, rhythm in the street. Yes, the rhythm of life is a powerful beat.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Tiempo de Clásicos. Estamos en abril, a las puertas de la Semana Santa, que este año viene retiradita. Y aprovechando que estamos en estas fechas, vamos a recordar a un compositor italiano que fallecía 18 de abril de 1936. Nos vamos a quedar, sin embargo, aunque hablemos de su fallecimiento, en los primeros años, en esa época en la que este compositor, del que hablaremos en unos segundos, empezó a desarrollar un ingenio creativo bastante interesante. Como de costumbre, el muro del programa sigue abierto, como siempre, facebook.com/tiempodeclásicos, y a partir de mañana pues también tendréis disponible este programita en un par de plataformas, iVoox y Spotify. Después de este programa tendremos un par de semanas de ausencia entre Semanas Santas, Pascuas, etcétera, etcétera, y volveremos a la que hace tres. Si nos escucháis en podcast, pues es más fácil, es justo el siguiente.
Fly to your daddy, take a dive and swim to your daddy, hit the floor and crawl to your daddy.
Daddy, read the rhythm of life, 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 life.
Yeah,
yeah,
let me hear it,
yeah,
sock it to me,
yeah,
let it all hang out,
yeah.
Pues vamos a meternos ya en harina, porque el personaje al que hacíamos referencia era Ottorino Respighi. Pocos compositores, muy poquitos compositores, a lo largo de los tiempos han sido capaces de reivindicar una musicalidad innata como la de Ottorino Respighi. Nacido en Bolonia el 9 de julio de 1879, en el seno de una familia de artistas, su padre Giuseppe había sido un consumado pianista y su bisabuelo Giovanni Putti un ilustre escultor, Respighi entró en un mundo musical cuya principal preocupación en aquella época era, sin lugar a dudas, la ópera.
Thank you.
En Italia, durante el siglo XIX, pocos músicos habían dedicado su atención a los medios sinfónicos y de cámara. Giuseppe Verdi nunca había publicado ni permitido una interpretación pública de su cuarteto en la menor, obra que ahora enumeramos entre sus obras maestras. Además, el término sinfonía en el bel paese significaba inevitablemente una apertura operística, y en los pocos casos en que los maestros italianos se aventuraron en el campo sinfónico, rara vez lograron producir nada más que obras poco inspiradas, fuertemente influenciadas por la tradición alemana de Brahms y Wagner. Por ejemplo, figuras como Martucci, Sgambati, son buenos ejemplos del fenómeno. Música refinada, sí, bien escrita, agradable, pero tiende a carecer del ímpetu, de la pasión y de la inspiración genuinas. Parte del problema, como en nuestros tiempos, era financiero. La ópera era la forma más popular de entretenimiento ilustrado y podía generar enormes ingresos. En una carta a su madre, el joven Giacomo Puccini cuenta sus sueños de convertirse en un compositor de ópera exitoso para que también pueda permitirse los costosos abrigos de piel que veía sobre los hombros de famosos tenores. Los conciertos sinfónicos eran acontecimientos excepcionales y la calidad de las orquestas italianas atestiguaba la relativa insignificancia de la música sinfónica en el tejido de la cultura musical italiana. Las cosas iban a cambiar drásticamente con el cambio de siglo y, desde luego, lo íbamos a notar muy pronto. Un puñado de jóvenes compositores, más tarde conocidos como la generación de los 80, se esforzaron por restablecer una tradición instrumental en Italia. Se fundó una sociedad italiana de música moderna, con el objetivo proclamado de rejuvenecer la escena musical rancia. Liderada por gigantes como Arturo Toscanini, Marco Enrico Bossi y Ferruccio Busoni, el grupo era un verdadero quién es quién de los talentos autóctonos. Entre sus miembros se encontraban Malipiero, Casella, La Broca, Pizzetti y, por último, pero no por ello menos importante, Ottorino Respighi. La cosa es que Respighi estudió violín y viola en el liceo musical local, graduándose en 1899 con una interpretación de Le streghe de Paganini, una obra magnífica que le valió, como decimos, ser reconocido como un violinista, podemos decirlo así, sin lugar a dudas, de primera. Fue un buen músico que encontró empleo de inmediato como primer violinista en la orquesta del Teatro Imperial de San Petersburgo, nada menos. Durante su estancia en Rusia, Respighi se hizo amigo de Nikolai Rimsky-Korsakov, de quien tomó varias clases de composición y adquirió una de sus mayores habilidades, la de orquestador inimitable. Un año más tarde, Respighi regresó a Italia, donde obtuvo su diploma en composición en 1901 con Preludio, Corale e Fuga, un trabajo que había preparado con Rimsky-Korsakov y que tuvo éxito inmediato. ¶¶ Respighi fue uno de esos genios para los que aprender a tocar un instrumento musical era una empresa común y corriente. Era un pianista autodidacta que podía y quería aparecer públicamente, cuando se representaban sus propias composiciones. Podía tocar la viola d'amore y hasta aprendió de la noche a la mañana un pasaje para arpa que un arpista profesional había declarado imposible de tocar. Bueno, pues este Respighi regresó a Italia en 1911, sustituyendo a su profesor de composición Torchi en el Liceo Musical de Bolonia. Para entonces, había tenido una formación musical verdaderamente cosmopolita y estaba al día con los últimos desarrollos musicales. En 1919, Respighi se casó con su estudiante de composición, Elsa Olivieri. Y al poco tiempo, esta estudiante le introdujo en los misterios del canto gregoriano. Y se dio cuenta rápidamente del inmenso potencial de estas arcaicas melodías. Una serie de obras de inspiración gregoriana aparecieron en rápida sucesión. Tenemos, por ejemplo, Tre Preludi, Sopra Melodie Gregoriane para piano de 1920, el Cuarteto Dórico de 1924 y un poquito antes un Concierto Gregoriano para violín y orquesta de 1921. Hoy en día Respighi es recordado principalmente por su trilogía de obras sinfónicas de inspiración romana, Fuentes, Pinos, Fiestas, y muy pocas personas asocian su nombre con la música para piano. Sin embargo, le gustaba mucho ese instrumento y produjo una cantidad significativa de obras que incluían no menos de 4 piezas para piano y orquesta. De ellas, 2 son obras maestras del más alto nivel, pero otras 2 son esfuerzos juveniles que no tienen más que un valor de curiosidad. Por ejemplo, La fantasía eslava y el concierto para piano en la menor. Thank you. Sería en 1925, mientras trabajaba en el Vetrate di Chiesa y en la ópera La campana sumergida, cuando Respighi terminó lo que consideraba su mejor obra, la que debía sobrevivir a todas las demás y dar un testimonio perdurable de su arte, eso pensaba él, el concierto en modo mixolidio para piano y orquesta. El concierto se estrenó mundialmente en el Carnegie Hall de Nueva York el 31 de diciembre de 1925, con Respighi como solista, bajo la dirección de Mengelberg y con la Orquesta Filarmónica de Nueva York. A pesar de una cálida recepción del público, el concierto fue recibido con frialdad por el legendario crítico musical del New York Times, Olin Downes, quien afirmó que era demasiado largo y extenso. El concierto fue un poco mejor en su estreno europeo, dado unos meses después en el Concertgebouw de Ámsterdam durante el Festival Respighi que el propio Mengelberg le había organizado. Otras actuaciones en Berlín y Roma fueron recibidas con mucha reserva y el concierto cayó en el olvido. La esperanza de Respighi sobre esta obra se vio así seriamente dañada y el concierto en modo mixolidio solo ha resurgido recientemente en el repertorio de pianistas y de orquestas. El modo mixolidio fue la última de las cuatro escalas modales sobre las que se construyó toda la literatura gregoriana. Elsa Respighi, la ya mujer de Otorino, escribió que su marido quería refundir esas magníficas melodías en un nuevo lenguaje sonoro y liberarlas de la rígida liturgia formal católica del gradual romano. Ciertamente tuvo éxito en ello, produciendo una obra que fue un vasto ensayo sinfónico, lleno de pintoresca inventiva y de estilo. Los tres movimientos del concierto no tienen una estructura formal, salvo por un cierto elemento cíclico que se extiende a lo largo de toda la obra. El primer movimiento, moderato, se basa en el canto Viri Galilei, un introito para la Misa de la Ascensión, algo que extrae directamente ese canto gregoriano y que suena así. El tema de este Viri Galilei, ese introito de la Misa de Ascensión, se escucha inmediatamente en una majestuosa cadencia pianística y sigue volviendo en diferentes formas. Dos temas subsidiarios que actúan como interludios entre las distintas apariciones del motivo Viri Galilei ofrecen un amplio espacio para el contraste de colores y podemos decir que acompañan la música, la vasta cadencia que cierra el moderato en un ambiente muy reflexivo, con el piano imitando el tañido de las campanas sobre la última reafirmación del tema principal. Este es el primer movimiento del concierto en modo mixolidio de Otorino Respighi. Estáis en UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada, su frecuencia más salada, sin lugar a dudas, Tolón Tolón. Y cuando acabemos de escuchar el primer movimiento hablaremos brevemente del segundo y tercero y pasaremos a escucharlos también. Esa es la obra principal, el concierto en modo mixolidio, la que nos va a ocupar en el programa de hoy que estamos dedicando a Otorino Respighi cuando faltan un par de días para conmemorar su fallecimiento el 18 de abril de 1936. Thank you.
Thank you.
Hemos escuchado el primer movimiento moderato de este concierto en modo mixolidio para piano y orquesta de Ottorino Respighi. Hemos visto cómo adaptaba maravillosamente ese Viri Galilei, ese introito para la misa de ascensión en ese modo mixolidio. Vamos a hablar muy brevemente de los dos últimos movimientos y nos vamos a poner a escuchar esta obra que nos sirve, como decíamos, para conmemorar el fallecimiento el día 18 de abril de 1936 de Ottorino Respighi. El siguiente movimiento es un lento, una melodía bellamente ascendente de los celli, que podemos encontrar también en ese origen gregoriano, en un aleluya, en el modo octavo, que es una derivación de ese modo mixolidio, crea la atmósfera para todo el movimiento de claridad pastoral y exuberantes armonías. Fijaos cómo suena ese aleluya. Comparamos, si os parece, con el inicio del lento de ese concierto para piano. Tras esa introducción, una sección central de carácter más animado e improvisado es interrumpida por un severo coral de metal. El desarrollo resultante lleva a un final con una gran reformulación del primer tema y con el piano conduciendo directamente a la pasacaglia final, donde el solista comienza con una introducción tumultuosa, el Kyrie en el modo octavo también, que suena así. Y sobre ese Kyrie, la orquesta entra con clamor y desarrolla el tema principal en una miríada de colores tímbricos, lo que atestigua el talento de Respighi como orquestador. Fijaos cómo lo hace al comienzo del tercer y último movimiento que escucharemos en breve. Ya veis esa adaptación. Una cadencia reflexiva, entonces, en el piano da lugar a un breve y silencioso episodio. Y tras la proverbial calma, un alegro rítmico impulsa poderosamente la música hacia las últimas páginas, donde el tema principal se escucha de nuevo en todo su esplendor y lleva el concierto a un final verdaderamente magnífico. Esta ha sido la obra principal del programa de hoy, este concierto para piano en modo mixolidio, una de esas primeras composiciones de un joven Ottorino Respighi, que nunca llegaría a ser muy mayor, también os lo decimos, porque, como habíamos comentado, si hemos de conmemorar su fallecimiento tal día como pasado mañana de 1936, había nacido el 9 de julio de 1879. Esto hacen 56, 57 años de vida. Una lástima para un hombre que, bueno, podría haber dejado mucha más obra atrás de sí. Con esto cerramos el programa, invitándoos a volver en el próximo directo o quizá en el próximo podcast y deseando que compartáis mucha música porque esto se acaba. Ahora sí, últimos dos movimientos del concierto en modo mixolidio de Ottorino Respighi. Thank you.